Inconfundible, ¿no?
Inconfundible.
Y ahora sí, quienes nos están escuchando, moviéndose de un lado para el otro, como de costado, tómese unos minutos, siéntese tranquilo y empiece a disfrutar, porque lo que estamos escuchando lo vamos a cortar en un ratito, porque siempre es mejor el original que la versión grabada. Fernando Cabrera está con nosotros, está con la guitarra, está afinando, dicho sea de paso. Así que vamos a charlar con Fernando Cabrera y vamos a escuchar a Fernando Cabrera. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Te interrumpimos el ensayo o ya lo habías terminado?
Había terminado ya.
O sea que te agarramos justito.
Unos minutos, ¿eh? ¿Cómo están?
Bien, tú pronto para presentar un disco nuevo, ¿no?
Sí, el disco ya salió en estos días. Un disco que originalmente fue pensado para salir, para hacer mi primer lanzamiento oficial en la Argentina. Yo nunca había editado en Argentina hasta ahora. Y luego nos pareció oportuno de todos, tanto al sello como a mí, también editarlo acá, porque es material que pertenece a discos que ya tienen 19, 18 años, y muchos seguidores míos hace tiempo que me reclamaban estas canciones, estos discos, que no estaban, o sea, están fuera de catálogo hace años.
Uh-huh.
Originalmente fueron solo en vinilo, eran long plays, nunca fueron CD, o sea que también digitalizamos todas estas canciones. Le volví a poner el nombre de uno de aquellos tres discos de los cuales compilé, El tiempo está después. Aclaro, por supuesto, se trata de una compilación de tres discos de los años 80, 85, 86 y 79. De esos tres, seleccioné 14 canciones. Ya algunos se me han quejado y todo, pero bueno, creo que tengo derecho.
¿Cómo pasa con toda selección?
¿Cómo se arma una antología? ¿Qué criterio se toma como principal? ¿Hay un criterio que es el que te inicia vos para la selección y después vas haciendo subcriterios, digamos?
Bueno, en primer lugar, ponerme un poco en contacto con todas estas canciones, estos tres discos que yo mismo hacía muchos años que no escuchaba, ¿no? Y luego, digamos, se presentan dos situaciones con estas cosas así viejas. La primera situación es que de repente hay canciones que me gustan mucho, la composición desnuda, ¿verdad? La letra, la música, y por ahí la versión que tiene en ese disco de aquellos años no me parece la más adecuada, me parece que disminuye el tema o que puede tener en un futuro una versión mejor. Y luego la otra posibilidad, hay canciones que por ahí son más flojas como composición, o ya no me interesan tanto, o no me parecen que hayan soportado bien el paso del tiempo, pero que de repente tienen una buena versión. Una versión de la regla está bien, está bien tocado, los músicos se lucen. O sea, es un poco difícil determinar con cuál quedarse.
Ahora, me impresionó, dijiste, algunas son del año 80 y entonces...
Del 85, por ahí.
Claro, son 20 años,
ahora,
es mucho tiempo, ¿no?
Fernando, yo tengo muy claro lo que me pasa a mí con esas canciones, ¿no? Por la época que representan, la etapa de mi vida en la que yo estaba en esa época, tengo clarísimo qué me pasa a mí con esas canciones, qué me pasa cuando las veo en un CD y tengo la posibilidad de ponerlas nuevamente. Ahora, ¿qué te pasa a vos con esas canciones?
Y un poco de todo, porque es muy removedor, es ilustrativo también de etapas de uno, personales, humanas, que uno ya vive, porque 20 años son 20 años. ¿No?
Claro.
Recordar cómo pensaba, cómo actuaba, cómo componía, qué pasaba por mi cabeza en aquellos tiempos. Redescubrir cosas que a veces uno se olvida o quedan traspapeladas, el tipo de energía que yo tenía en ese entonces, porque bueno, también significa un momento, los 25, 26 años era un momento muy especial de la vida.
Claro,
creo, ¿no?
Por eso.
Muy especial. Y bueno, este material, todo este repertorio refleja esa etapa mía, entre los 25 y los 30, por ahí. Y bueno, fue lindo encontrarme de vuelta con todo esto, me sentí conforme, yo que soy un eterno disconforme de lo mío y una persona de bastante baja autoestima, me gustó, te digo la verdad, sentí mucha satisfacción en escuchar estas cosas de mis épocas más tempranas.
Y años
después.
¿Comparaste esos dos Fernando Cabrera y dijiste, bueno... crecí, ¿cómo te viste?
Bueno, es que no son dos tampoco Fernando Cabrera, ¿no? En todos estos años, son muchos más. Son muchas etapas por las que he pasado, personales y profesionales y musicales. O sea, mejor no comparar, porque también al mismo tiempo es un continuo también, ¿no? Se van encadenando unos con otros. Es difícil decir dónde cambió este cuando empezó la otra etapa. No sé qué decir. Siento una gran satisfacción.
Ajá.
Y una especie de tranquilidad.
¿Qué pasa con las canciones que no entraron? Porque tenemos el inicio, la mala costumbre de repente también preguntarle a cada artista que hace una antología por las que no entraron. ¿Por qué fue que no
entraron, quedaron fuera por flojas, porque hoy las considero mediocres o en fin, que no dan la talla. Y otras, como te explicaba hace un rato también, por pensar que de repente valen la pena, pero hacerlas de otro modo. Más adelante, tal vez las vuelva a grabar.
Ajá.
Y algunas, si es por mí, morirán para siempre. Otras les espera todavía una revisita. Y las otras quedaron en este disco.
Ahora, Fernando, esto pertenece, estos discos, digamos, tienen la posibilidad de salir ahora porque Emi compró todo el catálogo Orfeo. ¿Vos tenés, hay más cosas tuyas en el catálogo Orfeo?
Sí.
Que
mirá,
sean...
No solo mía, yo solo...
Sí, no,
cada
claro,
vez que puedo, cada vez que puedo lo cuento para que todos los uruguayos tomemos conciencia de este acervo. El sello Orfeo, cuando desaparece, hace ya unos cuantos años, tenía un caudal de grabaciones de música uruguaya que abarcaba casi 4 décadas.
Era el catálogo más importante de la música popular.
No sé si el más, porque también la empresa Sondor, que es más antigua aún, que el resto de la música, tiene una enorme cantidad de cosas que vienen incluso de la década del 40. Y también Ayuí, que es otro sello que tiene ya, luego de unos cerca de 30 años de existencia, un patrimonio brutal.
Brutal.
¿No? Pero entonces Orfeo tenía, y es lo que compró en Argentina, alrededor de 800 títulos, 800 masters de música de muy distintos estilos, ¿no? Hay desde tango, música tropical, todo el rock de los 80, cosas que, bueno, Daniel Grietti, Zita Rosa, Jaime Ross, Soli Marenda, etcétera, de todo. Entre ellos, estos 3 discos míos, Autoblues, Buses Azules y El Tiempo Está Después, y también otro disco que yo compartí con Eduardo Mateo y Cabrera, que es de esa misma lustro, digamos, del año 87.
Pero
ese va a salir por separado.
Está
en CD desde hace un tiempo porque lo licenciamos con allí.
Ahí está.
Vuelve luego de 5 años la propiedad a EMI, y en un futuro es posible que la EMI lo edite también en Argentina.
Ahí está.
O sea que yo tengo 4 discos en el CD.
No sé. Está bien.
Son las 4:15 de la tarde, sabemos que Fernando está con un resfrío grande.
Pasa que cuando empieza esta época del año, ¿no? Por ejemplo, yo entro aquí. Aquí no hay aire acondicionado, hermoso, agradable.
Acá
ya te esos cambios de clima de noviembre, octubre, noviembre, lo que te un poco te
desnortan,
¿no?
Pero igual te vas a tocar una, ¿no?
Vamos a intentar tocar algo.
Dale.
La canción que precisamente le da título a este trabajo.
Saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no te apretarán mis lágrimas en tu bolsillo. Cambiaste de tacón, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Calle yunda, raya al medio, encuentra Belvedere. El tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está la primavera. En aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar. En el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos, en otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda resolver el escondite, lo que fuimos un tiempo hasta después.
Recién lo escuchábamos en vivo, ahora lo pasamos a escuchar de nuevo a través del disco de este El Tiempo Está Después, una recopilación, unos grandes éxitos de los el segundo, tercer y cuarto disco solista de Fernando Cabrera. Hablando estrictamente desde lo popular, ¿estás viviendo tu mejor momento ahora? ¿Este es tu mejor momento?
Tal vez sí, por acumulación, ¿no?
Ajá.
Es probable, sí.
Decís por acumulación. Yo tengo la sensación, recién hacían un raconto en la tanda, de que bueno, vos empezaste a cantar en el año que yo nací, por ejemplo, ¿no? Entonces, a una línea. Claro, me parece que a mi generación, que...
Sí, eterno,
¿no? Pero ya me parecía que eso está bueno de última. No, pero decía, no sé si por acumulación o porque soy exigente, que eso parece lo más difícil. Sí. Entonces, esos temas que vos cantabas cuando tenías 25 o 26 años, son actuales para mi generación, que los escuchamos hoy y nos sentimos identificados.
Me alegro mucho. Incluso después los invito a escuchar un tema que me parece que se ajusta precisamente a lo que tú decís, que se llama Tangente, que yo lo hice en aquellos años, por el 80, ¿sí? Incluso pensando en gente más joven que yo, ¿no? Lo que vivían. Y 20 años después yo creo que un adolescente de hoy puede identificarse más allá de alguna palabrita o algo propio de los cambios.
Yo quiero darte otra alegría. Nosotros hace un par de semanas en La Brújula, acá en el programa, hicimos un, digamos, le convocamos a la audiencia a que votara las 10 mejores canciones de la música
uruguaya.
¿Te contaron?
Algo me contó, no sé cómo va la votación.
No, la votación ya terminó, ya la cerramos y presentamos hace una semana, hoy hace una semana, presentamos las 10 mejores canciones para la audiencia de La Brújula de la música uruguaya y vos apareces en el sexto lugar con La Casa al Lado.
Sí, sí.
Impresionante.
A los siguientes.
Sí. Y al panel de Cabrón, que también votó.
Y al panel. Sí,
pero básicamente a nosotros lo que nos importaba eran los votos de la audiencia, ¿no?
Quiero dejar sentada mi opinión también, porque me parece excesiva la ubicación en un país como este, en donde antes que mi sexto lugar, yo creo que hay, no sé, no menos de 40 canciones o 50 que merecerían estar en esos primeros lugares, ¿no? Sí. Pero agradezco de corazón a los oyentes. Sí.
Muchas gracias. Fernando, con respecto al momento actual, ¿te parece raro, te parece extraño que, por ejemplo, haya mucha gente que en este momento accede a tu música por primera vez a través de otros artistas, como es el caso de Drexler, de Kevin Johansen, de Bersuit?
Mirá, y te agrego algo, hay mucha gente que hoy accede a mi música a través de sus tías, de su madre,
claro,
de su abuela,
claro,
porque
sí.
Chiquilines que hoy tienen 18 o 20 años, sí, cuyos padres tenían todos mis discos.
Claro,
claro.
Eso también pasa. Pero bueno, vuelvo un poco a la pregunta que tú me hacías hace un ratito. Me siento muy bien en ese aspecto porque, o sea, he tenido la suerte, la vida me ha confirmado una cosa que yo soñaba y deseaba cuando me inicié en este trabajo, en esta carrera, a los 18 o 20 años, que era, yo siempre tenía en mente hacer canciones, pero no evitar que estuviesen circunscritas al momento en que yo las estaba haciendo. Siempre tuve la ilusión de que mis canciones pudieran ser escuchadas hace 3 siglos atrás o dentro de 3 siglos en cualquier país por una persona de tal edad o de tal otra. Siempre tuve esa pretensión y me parece que por lo menos alguna de esas canciones han logrado ese cometido.
Me gusta porque te fijas objetivos chicos, ¿no?
No, reconozco que el objetivo es ambicioso, pero te confieso que siempre lo tuve. No estar atado a mi generación o a mi momento o a mi país o a mi historia.
Cosa que no es fácil.
Supongo que no, pero se trata de tratar de conectar un poco con el pensamiento general de la humanidad, ¿no?
Ahora vos decís, no es tratado mi país, y nosotros cuando presentábamos ese sexto lugar en la lista, una de las cosas que la audiencia transmitía y que nos daba la sensación a nosotros es que sos el reflejo fiel del Uruguay y del uruguayo. Esa era la sensación que por lo menos a nosotros nos quedaba.
Era uno de los reflejos, ¿no?
Sí, uno por supuesto, hay un montón, pero digo, sos muy identificable a lo que es el pueblo uruguayo. Digo, por eso vos decías de tratar de estar más allá de una sociedad o más allá de un pueblo, ¿no? Y capaz que todos nos identificamos con pequeñas cosas por tus canciones con el país.
Claro. Sí, sucede que mis canciones también aparecen de vez en cuando, no de manera sistemática, pero de vez en cuando, alguna referencia a algún lugar específico, o alguna calle, o alguna plaza. No me parece lo central de eso, ¿no? Ni más bien lo veo como escenografía. Así como cuando uno monta una obra teatral o una película, se encarga, ¿no?, de colocar en un sitio, en una época. Bueno, yo también hago eso en mis canciones cuando lo preciso. Recurro, lógicamente, a los lugares o los sitios que conozco, en los cuales me he criado. Pero siempre me gusta también hacer la aclaración de que no es ese mi último cometido. No estoy haciendo una canción, por decirlo de algún modo, pintoresquista o una postal. No es esa mía. Yo estoy haciendo cosas que hablan de nuestras almas y de nuestras emociones y de lo que piensa y lo que siente cualquier ser humano. Si eso sucede en la calle tal o cual, tanto da. Puede ser la calle de mi barrio donde yo nací o la de cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero claro, eso ayuda mucho.
Sí, a
encariñarse con esa canción, pero claro, es lindo también.
Obvio,
a mí me pasa también, uno se siente muy identificado cuando... Si yo estoy en el exterior y escucho una canción de Jaime o de Zita Rosa o de los Olimareños, si citan
lugares
en un lugar,
vos, claro.
Es una emoción muy fuerte, ¿no?
Sí.
Esa actitud se puede decir que también la tuviste, por ejemplo, a la hora de encarar géneros musicales, porque has tocado muchísimos, sí. Por ejemplo, en tu último disco, en Mi Beso, aparece una cumbia.
Sí.
O sea, sos un artista que no tiene ningún prejuicio de repente a encarar los géneros musicales.
No, porque también me propuse siempre no ingresar a un solo género, o sea, no trabajar en un género. Eso no, como yo lo que hago es canción, me sirve todos los estilos, todas las corrientes me interesan, porque una canción puede necesitar el espíritu,
claro,
de un rock, otra canción puede necesitar elementos de una milonga, de un tango, de una vidalita, otra puede necesitar algo de la cosa más tropical, otra puede precisar algo de Brasil. Entonces lo bueno es tratar de estar informado y ver. A mí siempre desde niño me gustó mucho la música en general. Nunca fui hincha particular de algo. Yo escucho todo. A veces la gente no me cree o me preguntan, ¿cuáles son tus preferencias? Decime qué estás escuchando. Y yo escucho todo, porque nada me disgusta. Y en todos lados, en cualquier disco, en cualquier cantante, en cualquier cosa, se puede encontrar algo de valor, algo que te sirva, algo útil. Puede ser nomás el trompetista que aparece ahí en el estribillo, o puede ser el ritmo, o un fragmento de la letra, por más que capaz el resto de la letra es horrible. Pero hay un verso que
te
puede emocionar, o es un hallazgo, te sirve
para
vos.
Con una cajita de fósforo, como así.
Bien. Soy muy abierto en todo eso, ¿no? Entonces no... Y no me gusta la gente que se ata a un mismo género toda la vida. Más me gusta, quiero decir, yo no lo haría.
O sea, estás parte de tu crecimiento va de la mano de la experimentación constante.
Sí, sí, creo que sí. Por lo menos intento mantener ese espíritu de experimentación que es lo que me ha llevado hasta aquí.
Bien,
se quiere decir que, no sé, sirve, ¿no?
Bien, al principio de la entrevista decías, es la primera vez que meditan en Argentina.
Sí.
En Argentina estás viviendo un momento realmente espectacular. De la mano también del hecho de, por ejemplo, de que artistas como Johansen o como Orquídea hayan llevado,
sí.
Pero después vos confirmando todos los halagos que te venían por parte de crítica y de público, ¿te sigue llamando la atención?
Sí, un poco menos, porque ya al haberlo comprobado ya durante muchos meses se amortigua la sorpresa, ¿no? Pero ha sido muy fuerte para mí esto, muy fuerte, porque yo imaginaba que estaba llegando a un sitio donde no se me conocía para nada. Y me encontré con una realidad, sobre todo en los medios, colegas de ustedes, los críticos musicales, en Argentina hay muchos y muy buenos, que tienen un conocimiento, pero realmente profundo, de toda mi trayectoria. Conocían desde mi primer disco, así todo. Entonces, en todos los diarios, en todas las radios, todas las revistas que me hacían nota, que me encontraba siempre con esa sorpresa. Y un tratamiento aparte, pero maravilloso, ¿no? La forma que me trataban. Y luego colegas también, productores de espectáculos, los sellos discográficos, todos me conocían. Y eso habla, no es una cosa, no lo digo para subrayar mi caso personal, porque esto sucede exactamente igual con toda la música uruguaya. O sea, en la Argentina hay un momento, este es un momento particular,
que están mirando,
de enorme admiración por el Uruguay en general, y en particular por su arte, sus manifestaciones artísticas, y no solo la música. Sigo ampliando el espectro, el teatro, el cine, todo, las playas, la gente, nuestra forma de ser, nuestros modos, todo. Se encantan los argentinos de Uruguay. Entonces uno llega allá y recibís un baño realmente muy lindo de cariño, ¿no? Y de respeto.
Siguiendo en ese mismo baño, por el 90-20-810, Carlos, de 10 años, Le dice a Fernando que es el músico que más le gusta, lo felicita por el disco y que lo va a ir a ver en el Solís. Después de esto no tenés safe para cantarte otra, Fernando.
¿Cuándo vas a estar en el Solís?
El próximo miércoles, 8 de diciembre, a las 21 horas. Mm-hmm. No sé qué cantar ahora.
La que quedó en la lista sería buena, ¿no? No sé si se podrá.
No es parte de...
Un pedacito porque es larga la casa.
Claro, la casa al lado es grande, es larga.
Esperanza de pobre.
Pero si te animas, pedacito
de
la casa
al lado. Un pedacito. Alguna una sinopsis como cuando vas al cine, ahí se te vale.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Se ha puesto mi vida una vez más, aquí no hay durante ni después. Acá no hay pan, no hay tongo ni engaño, aquí no hay daño que dure 100 años. Por fin buen tiempo, aunque no hay un mango, estoy llorando, estoy me acostumbrando. Se pasa el tiempo, se pasan los años, inventa cosas. Son cosas de antaño, a nadie espera, la casa de al lado se va acordando, se acuerda soñando, se va acordando. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad, puede ser ayer, nunca o después. Pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna vez, pero tu amor dame alguna
Después de una pausa, hablamos del recital de Fernando en el Solís.
Seguimos disfrutando de la presencia acá de Fernando Cabrera. 8 de diciembre, miércoles que viene, en el Solís. Fernando, es un show especial para vos, me imagino.
Y es un show, por un lado es la presentación de este disco, es cierto. Es uno de los motivos principales. Pero también, sobre todo en términos más así personales, es un concierto para mí celebratorio, de festejo de un año muy lindo, de cosas muy lindas que me han pasado profesionalmente. Cerrar el año con esto es muy agradable, la reapertura del teatro, el reencuentro con algunos músicos con quienes no tocaba hace muchos años.
¿Con quién vas a estar?
Voy a estar acompañado básicamente por el trío con el cual trabajo hace mucho tiempo, Federico Rigui en bajo, Ricardo Gómez, batería, percusión, con quienes estamos realmente muy compenetrados, muy contentos, es realmente una maravilla tocar con ellos. Y agregamos, en representación de esta época, de este disco que estamos escuchando, a Gustavo Echenique, baterista, me animaría a decir, si él me escucha le va a gustar, legendario ya en esa música, porque no nos olvidemos, ha sido partícipe, pionero, fabricador de estilos y de ritmos en todos los discos de Jaime Rojas, Mollán, Jaremire, Laura Canoura, los niños, una cosa, y 10.000 grabaciones.
Ha grabado impresionante.
Los Fusilánimos en los últimos años, con Hugo Fattoruso, bueno. Y también por la misma causa va a estar presente Mariana Ingol, otra persona que ha estado muy
partícipe
en todos mis trabajos, mis grabaciones, mis conciertos,
y que comenzamos.
Y yo en alguna de ellas, en mucha menor medida yo en los de ellas,
ella
es más autónoma, yo soy más dependiente de ella. Nos conocemos de los 17 años, éramos compañeros en un coro, donde estaban sus hermanos también, la cantidad de gente, los mañones,
claro.
Estamos juntos, no sé, hace más de 30 años.
La vida.
Y por último, que suena un poco más opresiva esta presencia, una persona muy conocida en otro ámbito, en la literatura, también periodista, Roy Berocay. Pero que él es un músico también de nacimiento, tiene su grupo, sus experiencias, sus discos, hacen una canción mía con su grupo, Auto Blues. Me pareció lindo invitarlo a cantarla juntos el miércoles que viene. Vamos a cantar otra más también.
Fernando, por tu estilo, uno piensa que esa cercanía, la intimidad que da el Solís, te va a venir muy bien. O sea, es un teatro que va muy bien con lo que vos hacés.
Es una sala preciosa de todo punto de vista. Me imagino que no solo yo, cualquier formulación musical, teatral, se sienten allí, ópera. Todo el mundo está a gusto allí, directores, músicos, actores, porque es una salita tan acogedora, ¿no? Provoca el asombro, la admiración de todos los extranjeros que la conocen por primera vez. Yo a veces estoy en contacto con gente, bueno, ahora vino Kevin la semana pasada con todos sus músicos. Otra tanta gente que ha venido este año de Argentina y de otros lados, ¿no? Todo el mundo queda maravillado con la sala. Está muy bien restaurada, es un placer estar allí. Y también para nosotros, para el pueblo uruguayo, no nos olvidemos, tiene más de 150 años, ¿no? El Teatro Solís existía muchas décadas antes que el Teatro Colón, por ejemplo.
Claro.
Pero, forma parte de nuestra memoria colectiva, es una cosa que todo uruguayo quiere y cada tanto visita. O sea que es un poco especial, no es lo mismo. A veces uno dice, bueno, es lo mismo, es un teatro más. No sé si es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo, sin duda.
Gracias, amigos de La Brújula, dice este correo electrónico que nos manda Leo, pero en realidad no es para nosotros. Dice, la voz de Fernando calentando el frío de Barcelona. Opa. Ni tus canciones cerradas, ni tus pasiones cerradas. Se te debe venir un porvenir cada vez mejor. Gracias por tanta música.
Pero gracias, querido. Debe ser frío en Barcelona ahora, ¿no?
Debe hacer mucho frío, ¿no? Después de esto puedo abusar y pedirle que cierre con otra canción, ¿no?
Bueno.
¿Podré?
Es abusivo ya.
No, pero bueno. Mucho gusto. Una canción más reciente. Esta no está grabada en ningún disco. Posiblemente integre el próximo, aunque es una canción que en realidad compuse para una cantante novel uruguaya, Ana Prada, que en poco van a sentir más de ella, integrante de la otra, ¿no? Porque toda la otra, ¿no? Se llama Dulzura Distante. Espero que me acuerde de la letra.
Desafino diamante, mantuve mi voz y yo una voz cantarina y parlante. Aquel canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y el griterío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y el griterío constante. Estuve un tiempo en la lona del desatino diamante, mantuve mi voz y yo una voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Siempre dando la nota la señorita cantante, batuta de su mirada y de su dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y el griterío constante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. El cruce de los caminos y tu dulzura distante, y tu dulzura distante, y tu dulzura distante.
Maravilla. Fernando Cabrera, gracias por estar con nosotros esta tarde.